Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Crisis en las relaciones entre España e Israel tras la visita de Pedro Sánchez al país hebreo. El recién investido presidente del gobierno ha catalogado como inaceptable la matanza de civiles entre Israel y Hamas, además de abrir la puerta a que España reconozca a Palestina unilateralmente como Estado.
También le reiteré el derecho de Israel a defenderse, pero que debe hacerlo dentro de los parámetros y limitaciones establecidos por el derecho internacional humanitario. Y este no es el caso. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable.
Israel ha acusado después a Pedro Sánchez de apoyar el terrorismo de Hamas, unas declaraciones a las que ha respondido esta tarde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, lamentándose de la respuesta israelí.
Las acusaciones del gobierno de Israel hacia el presidente del gobierno y el primer ministro belga son totalmente falsas e inaceptables. Las rechazamos tajantemente.
Una crisis diplomática que se abre en canal el mismo día en el que han sido liberados los primeros rehenes israelíes secuestrados por Hamas desde el pasado 7 de octubre, en el que ha sido el primer día de alto al fuego entre ambos bandos. Alberto Escalante.
Cruz Roja Internacional confía en que este sábado pueda seguir acompañando a más rehenes israelíes liberados y a nuevos presos palestinos excarcelados, como ha hecho durante el primer día, que nos ha dejado escenas de emoción en el reencuentro con las familias. El primer ministro Netanyahu reconoce que todo ha salido según lo previsto, pero recuerda que todavía faltan muchos secuestrados en manos terroristas.
Ya hemos completado el primer regreso de nuestros secuestrados. Los niños, sus madres, las demás mujeres, cada uno de ellos es un mundo entero. Pero les recalco a ustedes, a las familias, a los ciudadanos de Israel, que estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros secuestrados.
Estas primeras horas han permitido también que la ONU introduzca en la franja de Gaza 137 camiones con ayuda humanitaria.
Y este fin de semana ha dado comienzo la gran recogida del Banco de Alimentos en su undécima edición, en la que se pretende alcanzar la cantidad de 23 millones de kilos de comida para poder luchar contra la pobreza alimentaria. El aumento de los precios de los alimentos y el crecimiento de la inflación ha hecho bajar un 40% las donaciones. Desde Sevilla, Manuel Salvador.
Esta primera jornada de recogida de alimentos se puede decir que ha ido bien, aunque no lo suficiente, básicamente porque la carestía de los alimentos está retrayendo las donaciones. Y si alguien donaba antes 2 o 3 kilos de productos, ahora entrega solo 1.
Porque el encarecimiento de las cosas hacen que el poder adquisitivo, con el mismo dinero anteriormente, se compraban unas determinadas cantidades, y ahora con el mismo dinero pues se compra, si no la mitad, bastante menos, ¿no? Sí, se nota.
Así lo reconocía Rafael, uno de los 4.000 voluntarios que colaboran con esta recogida del Banco de Alimentos de Sevilla. Dijo también que siguen predominando las donaciones de productos porque la gente todavía no está familiarizada lo suficiente con las donaciones económicas en línea de caja. En Sevilla se necesitan recoger unas 7.000 toneladas de productos de primera necesidad para poder atender a las más de 40.000 personas que lo necesitan en esta provincia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ha vuelto la Liga y lo ha hecho con la victoria del Alavés en casa, Manu Pérez.
3-1 ha ganado en Mendizorroza al Granada. Así los de Luis García Plaza se alejan 8 puntos del descenso y ponen serios aprietos al conjunto andaluz, que lleva desde agosto sin vencer en Liga. El Barça ya está en Madrid para su partido frente al Rayo Vallecano a las 2 de la tarde. Finalmente, Ter Stegen se ha quedado en Barcelona, no ha viajado con el equipo. De Jong ha vuelto a la convocatoria y Xavi ha querido cerrar el caso Gavi diciendo que cada uno vela por sus propios intereses.
Siempre mandamos un informe de cómo están, de cómo han entrenado, de la carga de partidos, de minutos, del entrenamiento. Estamos siempre en contacto con todas las federaciones, no solo con la española, que tenemos una relación fantástica, ya he dicho, con Albert Luque, con De La Fuente, y siempre mandamos este report. Luego, a partir de ahí, pues evidentemente todo el mundo tiene su interés y deciden cada uno por su interés.
La jornada continúa a las 4 y cuarto con el Valencia Celta, a las 6 y media Getafe Almería y el Atleti recibe al Mallorca a las 9 de la noche y a partir de las 3 de la tarde llega el motor. En MotoGP carrera al sprint con Jorge Martín jugándose el campeonato en Cheste y en Fórmula 1 clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Todo el deporte lo podrás seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego a partir de la 1 del mediodía.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues él ya está aquí, está además muy peinado, con camisa azul, con corbata azul marino también, a chaleco amarillo y chaqueta de tweed marrón a cuadritos. Él es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a ver la televisión con aprovechamiento.
Hombre, eso está muy bien. ¿Hoy por qué has elegido el show de Truman, de Peter Weir?
Porque hoy, 21 de noviembre, es el Día Mundial de la Televisión. Y además, en este año de 2023, cumpleaños 25 en concreto, esta inquietante fábula moral sobre las luces y sombras de los medios televisivos, asentada en un guión originalísimo del neozelandés Andrew Niccol, que ya había escrito en ese momento, ya había escrito y dirigido Gattaca, ya había debutado también como director, y después se consolidó con Simone, El Señor de la Guerra o In Time. Además, con el show de Truman confirmó su maestría y versatilidad, un director que es asiduo de este espacio de cine, porque ya hemos sacado varias películas suyas.
Sí, es verdad.
El australiano Peter Weir, que en ese momento ya había realizado Gallipoli, Único Testigo y El Club de los Poetas Muertos, y después filmaría Master and Commander, Al Otro Lado del Mundo o Camino a la Libertad, casi nada. O sea, es un director de primera fila. De todos modos, claramente en esta película la estrella es el cómico Jim Carrey, que se luce en una interpretación que es probablemente la más dramática y compleja de toda su larga carrera.
Sí, sí, es compleja además porque es que toca diversas facetas, ¿no? Y es una película súper completa. El argumento de esta película, para todos los ponedores que nos están escuchando ahora, Jero, a las 3:20, a las 2:20 en Canarias, ¿de qué iba el show de Truman?
Pues mira, el guión de Niccol se inspira en un episodio que se tituló Servicio Especial, de la serie televisiva La Dimensión Desconocida. El protagonista es Truman Burbank, que lo interpreta Jim Carrey, que es un joven ingenuo y bondadoso que protagoniza, sin saberlo él, el culebrón más largo y mundialmente popular de la historia de la televisión. Hace 30 años todo el mundo asistió en directo a su nacimiento y desde entonces ha seguido cada segundo de su vida en la idílica ciudad de Sea Haven, con todos los clichés naïf del sueño americano de los años 50 y 60. En realidad, Sea Haven es un plató gigante donde miles de actores dan forma a la vida cotidiana de Truman, seguida paso a paso por multitud de sofisticadas cámaras de televisión. Un día Truman comienza a sentirse observado, empieza a ver cosas extrañas y a plantearse si no será mentira, pues todo, su familia, sus amigos, sus vecinos, él mismo, ¿no? Así que desafía el orden establecido y se enfrenta a la poderosa trama económica que causa han formado en torno a la serie, y a su propio creador, que es el mítico productor Christoph, que lo interpreta magistralmente Ed Harris, que llega incluso a plantearse eliminar a su amada criatura, es decir, al propio Truman Burbank.
Claro.
Todo ello, claro, en riguroso directo.
Fíjate, quiero recordar, Jero, que el show de Truman fue un auténtico éxito en su época. ¿Esto fue así o es una impresión mía?
Pues sí, sí que lo fue. Por una vez sí que es verdad. Costó unos 60 millones de dólares, obtuvo una recaudación mundial de 264, es decir, cuatro veces más, o sea, un éxito. Además, ganó tres Globos de Oro, mejor actor dramático Jim Carrey, actor secundario Harris y música, de un total de seis nominaciones. De las siete candidaturas que tuvo a los premios BAFTA, ganó los correspondientes a mejor director, diseño de producción y guion original. Y curiosamente no ganó ningún Oscar, solo fue candidato a mejor director, actor principal y guion original. La mayoría de la crítica la elogió, sobre todo por su calidad técnica, por su tono tragicómico, que es muy complicado de mantener, y en cierta manera porque ya intuían que iba a tener una visión profética sobre la televisión, y efectivamente después todo lo que se ha llamado reality shows, pues tiene, todos muchos se basan en esta película, ¿no? En Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 125 reseñas que dan al show de Truman una, creo que muy ajustada, nota media de 8,4 sobre 10. Y un dato singular, el psiquiatra Joel Gold reveló en 2008 que 5 de sus pacientes con esquizofrenia querían vivir dentro de un show de televisión, algunos felizmente y otros atormentados. Gold lo llamó delirio del show de Truman. Y cuando se enteró, el guionista Andrew Niccol afirmó: sabes que has triunfado en algo cuando una enfermedad lleva tu nombre. Eso está bastante bien. Tu nombre no, bueno, el del protagonista del guión que has escrito. No. Realmente es interesante.
Desde luego que sí. ¿Cómo surge este proyecto, el de hacer el show de Truman?
Bueno, Andrew Niccol completó un tratamiento de una página que lo tituló The Malcolm, inicialmente, The Malcolm Show, en mayo de 1991. Tenía más el tono de un thriller de ciencia ficción y estaba ambientado en Nueva York. Durante el otoño de 1993, el productor Scott Rudin compró el guión por algo más de $1 millón. Esto es muy interesante ver cómo se hace una película. Fíjate que el guionista ya solo por la idea le pagan $1 millón. Simultáneamente, Paramount Pictures se comprometió a distribuir la película antes de que estuviese rodada, inicialmente para que la dirigiera el propio Niccol, en lo que sería su debut como director. Pero claro, Paramount se dio cuenta de que era un novato, habían presupuestado $80 millones, era muy arriesgado para un novato, así que pagó un poco más a Niccol como guionista para que aceptara que lo dirigiera alguien más experimentado. Ahí consideraron a mucha gente, a Brian De Palma, a Tim Burton, a Terry Gilliam, que realmente les pega la película, a Barry Sonnenfeld también, a Steven Spielberg incluso, y a Bryan Singer, que se plantearon, no sé con cuáles hablaron y no, pero vamos, finalmente Peter Weir fue contratado a principios de 1995 por insistencia del propio Nico, lo cual creo que es un acierto. Weir quería que la película fuese más graciosa y ligera, así que obligó a Niccol nada menos que a 16 borradores de guión antes de considerarlo filmable. Como ya hemos hablado de este australiano, que es un director sensacional, pues todo el mundo sabe ya que era muy perfeccionista, siempre lo ha sido, ¿no? Y luego desde el principio consideró que Jim Carrey era el actor perfecto para hacer de protagonista, y de hecho prefirió esperar un año en vez de seleccionar a otro actor, porque estaba comprometido, no estaba disponible hasta un año después. Y en ese año, Weir lo que hizo fue un libro ficticio sobre la historia del show y sus personajes, y animó a los actores a que hicieran lo mismo. Así es como se consigue una gran película, pagando bien al guionista y luego haciendo todos estos detalles de, digamos, colaboración entre el director, el guionista y el actor principal.
Me imagino que la selección de los actores e incluso el trabajo de dirección con ellos tuvo que ser complejo. ¿Cómo fue esa selección?
Pues mira, Robin Williams fue considerado inicialmente para el papel de Truman Burbank, pero Peter Weir seleccionó a Jim Carrey después de verlo en Ace Ventura, un detective diferente. Él decía que porque le recordaba a Charles Chaplin, en fin, creo que es mucho más histriónico Jim Carrey, pero bueno. Por entonces, el popular actor de Ontario, porque es canadiense, Jim Carrey, solía cobrar $20 millones por película, pero aceptó hacer el show de Truman solo, entre comillas, por $12 millones. Permitía, sobre todo, alejarse precisamente de los histriónicos roles cómicos que le habían hecho famoso y mostrar también su faceta como actor dramático. Al principio, las relaciones entre Carrey y Weir fueron tensas, porque el actor, por contrato, tenía el derecho de exigir reescrituras del guión y lo exigía con mucha frecuencia. Pero la relación se volvió más interactiva cuando Weir empezó a rodar y descubrió que, claro, Carrey tenía unas habilidades enormes para improvisar acertadamente, además. Con lo cual fueron muy bien las cosas. Jim Carrey dijo que ser observado constantemente por fans y paparazzis le ayudó a identificarse con Truman, cosa que es fácil para cualquier famoso, claro. Y para desarrollar las poses de la ficticia esposa de Truman, Laura Linney estudió catálogos de Sears, textos de venta de productos de los años 50 y 60. Inicialmente se eligió a Dennis Hopper para el papel de Christoph, que es como el gran hermano que controla todo, claro, el creador del show de Truman. Pero Hopper abandonó la filmación en abril de 1997, o sea, llegó a filmar alguna escena por diferencias creativas con Peter Weir. Uh-huh. Mejor porque así entró en la película Ed Harris. Inmediatamente, casi sin tiempo para prepararse el personaje, propuso que Christoph llevase una joroba, pero Peter Weir dijo, no, no, ni de broma. Además, el propio actor hizo una prueba con una joroba protésica y después de verse en un espejo dijo, no, mejor sin joroba. Claro. Noah Emmerich encarna al atormentado mejor amigo de Truman desde la niñez y su nombre está formado por los nombres de dos grandes músicos del jazz, claro, Louis Armstrong y John Coltrane, y por eso toca la trompeta en una escena, ¿no? Y también el personaje de Lauren Garland lleva mezclados a Lauren Bacall y a Judy Garland, claro. O sea, son detalles cinéfilos de estos del guionista, claro. Uh-huh.
Jero, ¿cómo fue el rodaje? ¿Cómo sucedió todo? Te lo digo porque me consta que fue un rodaje un tanto especial, por eso te pregunto qué tal fue el rodaje.
Pues mira, Peter Weir buscó localizaciones en el este de Florida, pero los paisajes no le convencieron. Entonces reservó escenarios en Universal Studios antes de que su esposa le mostrara de pronto un sitio llamado Seaside, una comunidad planificada ubicada en el mango de Florida. Si además sabes que Florida tiene como una península y es como la manga del Mar Menor, tiene un trozo que es como un mango de la parte final, ¿no? Y allí se realizó la mayor parte del rodaje. O sea, son escenas reales, ¿no? Otras escenas se filmaron en los Paramount Studios de Los Ángeles, en California. Para inspirar el diseño del film, se usaron pinturas de Norman Rockwell, que es el gran dibujante de la cotidianidad de la América de los años 50, y también postales de esos años y de los años 60. Y Peter Weir, el director de fotografía Peter Bizou y el director artístico Dennis Gassner estudiaron, esto es interesante, técnicas de vigilancia. O sea, contrataron a detectives para que les enseñaran a crear planos como si los estuviera grabando un detective. Porque claro, la idea de la filmación es que el protagonista no se entere que está siendo filmado. La estética general estuvo muy influida por los comerciales televisivos, porque es un mundo en el que todo se vende, todo lo que aparece en el show de Truman. Y muchos planos presentan personajes acercándose a la cámara con los ojos totalmente abiertos y las escenas interiores están muy iluminadas. O sea, no es naturalista, o sea, tiene estética de anuncio televisivo, ¿no? Weir quería recordar al público así que en este mundo todo está a la venta. Les costó encontrar profesionales para los efectos visuales, porque claro, 1997 es un año clave, que es en el que muchas compañías del sector empiezan a pasarse a las imágenes CGI generadas por ordenador, ¿no? De hecho, usaron efectos digitales para crear las partes superiores de algunos edificios grandes del set, del centro de la ciudad. La pareja sentada en la mesa de picnic, son Daryl Davis y Roger Davis, son los fundadores de este Seaside real que debe ser digno de visitar y que seguramente se visite, porque es como el set de rodaje del show de Truman. Robert Davis heredó los 80 acres de su abuelo y él y su esposa construyeron la primera casa. Cada nombre de calle en Sea Heaven, en la ciudad de la película, se refiere a un actor de cine. Por eso una se llama Lancaster Square, otra Barrymore Road, o sea, todos son apellidos de actores famosos. Y todos los miembros del reparto ilegal también llevan nombres de estrellas de cine, o sea, Meryl, Marlon, Lauren, Kirk, Angela. El barco en el que navega Truman al final se llama Santa María. Este es un homenaje a Cristóbal Colón, que viajó efectivamente al Nuevo Mundo en un barco llamado, en una carabela llamada Santa María. Y en esa escena además hay también referencias interesantes, porque esas están muy ocultas, ¿no? Son referencias religiosas, por un lado al Salmo 139 y a ciertos pasajes de la novela La travesía del viajero del Alba, que es de C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia. Es muy interesante, esto habría que investigarlo más. Pero en fin, son detalles de estos, no sé si de Peter Weir, de Andrew Niccol, los dos son muy interesantes y los dos podrían haber metido estas referencias.
Porque, Jero, en cuanto a la banda sonora del show de Truman, ¿algo importante, algo interesante que aportar?
Pues mira, el núcleo de la banda sonora original fue compuesto por el australiano-alemán Burkhard Dalwitz, que volvió a colaborar con Peter Weir en Camino a la Libertad. Otros temas los compuso el estadounidense Philip Glass, que incluyó fragmentos, incluso también, o versiones más bien, de trabajos previos suyos en películas como Powakatsi, Anima Mundi o Mishima. Los dos ganaron el Globo de Oro a la mejor banda sonora y ambos aparecen en la película. Cada uno tiene su propia escena y los dos en ámbito musical, tocando la banda sonora en vivo con piano, o dirigiéndola, en un caso y en otro. Y el resto de la música, incluida la de estación, la de la estación de radio, siempre son temas de dominio público, de modo que no encareciese su uso en la película el presupuesto final.
Desde luego que sí. Pues Jero, no tenemos tiempo para más, son las 3:33, las 2:33 en Canarias. Si te parece, seguimos la semana que viene y sobre todo muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a interpretar mi papel del pasmado al nuevo reality de moda, titulado Operación Fiasco. Sálvame a los pocos supervivientes de Gran Hermano y de la Isla de los Famosetes.
Muchas gracias. Me parece maravilloso. Muchísimas gracias, Jero.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy toca hablar de televisión. Hoy toca hablar de televisión en este programa de radio. Es verdad que todos somos consumidores de programas de una manera u otra. Y este aparato, la tele, pues es verdad que nos ha acompañado la mayoría desde nuestra infancia. Es que nos sentamos en nuestro sillón y no tenemos más que observar el universo que nos muestra. Pero, ¿qué hay al otro lado? Nos preguntamos muchas veces. ¿Cómo es por dentro y quiénes son esos rostros que se hacen conocidos a través de la pequeña pantalla? Bueno, hoy es el día de Adriana Avenia en Poniendo las Calles, porque ella se ha colado en nuestros hogares durante muchos años. Ella es periodista, ha sido presentadora en Telecinco, en Antena 3, en La 1, en La Sexta, también en 4. Nada más que tienes que poner en Google, por si no caís ahora, que estamos, los ponedores hasta ahora estamos un poco empanados. Pones Adriana Avenia con B, Adriana Avenia, y enseguida vas a localizar este rostro tan bonito porque es tremendamente guapa Adriana. Y ha sido ella la que ha realizado campañas especiales y grandes acontecimientos como los premios de la Academia de la Televisión. Bueno, pues ahora ella ha sido la que ha escrito un libro para contarnos cómo este medio, pero desde dentro, cómo es este medio desde dentro y también desde el otro lado. Yo tengo aquí en la mano, en este estudio tengo su libro, La Vida Ahora, Adriana Avenia. Te quiero dar los buenos días y sobre todo las gracias por acompañarnos esta madrugada. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, un saludo al Pulpo.
Muchas gracias. Yo te agradezco que estés despierta, que estés ahora mismo con ganas de compartir pues esta experiencia de escribir este libro que es súper apetecible. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Adriana, es situar bien a los ponedores, porque eres una mujer muy conocida de presentadora, como presentadora de televisión, pero es cuando llega un momento en tu vida que también tu cabeza y tu cuerpo frenan tu carrera en seco. ¿Qué es lo que te ocurrió, Adriana?
Sí, bueno, realmente he podido escribir esta historia con la perspectiva del tiempo, porque han pasado muchos años y yo ahora me comporto de una manera completamente diferente, pero bien es cierto que en ese momento en el cual yo empezaba en televisión, tenía en mente que debía ser la mejor, buscaba siempre ser muy competitiva, tenía grandes ambiciones, vivía muy deprisa, tenía en la mente que si no lo hacía yo, lo iba a hacer otra, que era algo que el representante siempre instauraba allí en mi cabeza. Y hubo un momento en el cual es cierto que mi salud colisiona contra un muro, porque yo no me cuido, porque no soy capaz de escuchar mi cuerpo. Y este libro viene a invitar a la gente a que se pare a reflexionar, a pensar, porque vivimos como autónomas, yo soy autónoma, como autómatas, realmente en un continuo jet lag en el que estamos a una velocidad que no corresponde, y eso fue lo que a mí me pasó factura.
Fíjate, Adriana, aquí lo que detecto es que este es un libro como que está escrito con un tono especial, así lo detecto yo cuando me lo he leído, porque lo que haces es contar tu experiencia y nosotros leemos cómo puede transcurrir la vida de una presentadora de televisión. Claro, en estas páginas que tengo yo aquí en la mano, yo creo que son absolutamente terapéuticas, al menos así lo veo yo.
Sí, nunca pensé que sería tan terapéutico, pero ya no solo para mí, porque como fue complicado empezar a escribirlo, porque al principio el prólogo es muy tremendo y muy llamativo, y sé que los titulares se han centrado mucho en ello, al principio fue como si nadie lo fuera a leer más. pero sí que luego tuve de alguna manera que empatizar con el lector y sí que conecté súper bien con él. Y de verdad que ha sido un ejercicio de honestidad y sinceridad brutal, brutal. Yo lo he leído luego y de alguna manera, claro, te quedas muy a la intemperie.
Claro.
Porque claro, esa es la verdadera Adriana, no la que he volcado durante muchos años haciendo ver algo que no era real, como lo que hacemos en las redes sociales constantemente.
Hombre, nosotros aquí te conocemos por diversos programas en los que has participado y seguro que nuestros ponedores, toda nuestra audiencia, nuestros queridísimos ponedores, recuerdan también tu faceta como una especie de sombra de la reina Doña Leticia, porque aparecías en Sálvame, a su lado. Claro, en todas sus apariciones, lo hacías en todas sus apariciones públicas. Lo que yo no sé muy bien es cómo viviste esa época, Adriana. ¿Cómo la recuerdas? Porque el caso es que yo te veía bien, se te veía bien en la tele, es que se te veía como contenta con tu trabajo y eso nos gustaba a todos.
En realidad yo abracé un personaje porque Sálvame era un programa muy vivo, muy inesperado, la fama me llegó de repente y me costó mucho gestionarla porque generalmente todo va más despacio y yo era pues mucho más joven, más inexperta y desoía bastante mi propia voz y me centraba quizá en escuchar otras ajenas que a veces tratan de desequilibrarte, porque en este mundo cuando las cosas van muy bien y en este caso mi personaje brillaba y mi vida parecía ser estupenda, pues siempre hay alguien que ¡ay! Que quiere ponerte ahí la zancadilla porque parece que, bueno, que les molesta. Y en ese sentido, a ver, yo aprendí muchísimo en este programa, puesto que no tenía un redactor, pero también metí horas y horas y horas y me olvidaba incluso de comer. Y es verdad que yo ya empezaba a acusar, bueno, no problemas de salud, pero sí que me pasaban cosas que yo trataba de evitar ver, hasta que un día, un 6 de octubre del 2010, cubriendo un acto de Casa Real, porque yo llevaba Casa Real y Política, pues sucedió algo terrible en un pueblo, en Miranda de Ebro, que supone un antes y un después en mi vida. Yo me bloqueé y al día siguiente todo precipitó que hubiera un diagnóstico médico con el cual yo no pude lidiar, porque jamás me había sentido tan vulnerable, tan frágil, tan insegura. Claro, yo hasta ese momento pues era como inquebrantable y de repente me siento lábil y decido callármelo porque, bueno, pienso que si alguien sabe lo que ha sucedido, cómo me siento, no me van a querer contratar en un inicio. Wow, eso fue realmente complicado. Y aunque yo hablo de la tele en el libro, porque estás muy expuesto, para bien y para mal, cierto es que se puede extrapolar a cualquier trabajo, cualquier persona que se sienta que está gobernada por un trabajo que puede ser que le encante, como era mi caso, que todavía es más venenoso, porque no reparas en los detalles. Y yo en ese momento olvidé mi ciudad, Zaragoza, vivía sola en Madrid, mi novio se quedó también allí en esa ciudad, y wow. Fue difícil porque si yo de repente me hubiera pasado ahora, en el presente, lo habría gestionado de otra manera. Habría pedido ayuda porque la salud mental es primordial, creo claro. que debemos volcarnos en que se le dé el valor que corresponde. Y es que por aquel entonces ir, por ejemplo, a un psiquiatra o a un psicólogo, poco menos que eras una loca y para nada. Hay que intentar conectar con tus emociones, con lo que eres, con lo que sientes. No tratar de ser tu mejor versión, que eso es frustrante, eso es agobiante, exige una energía que no deberíamos volcar, porque somos lo que somos y hay que ser realistas en todo. Y yo creo que intentaba llegar a tantas cosas que al final te pierdes muchas, y en este caso yo creo que con salud se puede empezar una y mil veces, pero sin ella no. Y fue lo que me pasó, que cuando la vida de alguna manera se rompe y me para en seco, mi madre me dijo, o sea, deja la tele, o sea, se acabó, hasta aquí. Pero yo continué porque dije, joder, es que esto implica tirar todo por la borda. Y de todo ello habla el libro, y también de cómo enfoco la vida ahora. Trato temas que nos preocupan, como el aprender a decir que no, envejecer, bueno, de alguna manera también hablo de mi infancia sin pudores, sin censura. Es muy íntimo el libro, incluso personas que me conocen de veras se están enterando de muchas cosas por este.
Adriana, me gustaría que, o sea, me parece tan potente tu historia que quiero ir un poquito más despacio, porque cuando hablas de salud es porque acabaste en el hospital, en la consulta de neurología. Estuviste afectada de la vista, también del habla. ¿Ahora mismo cómo te encuentras?
Bueno, estoy perfecta. Que esto queda muy mal decirlo con lo que yo digo de no necesitas ser perfecta sino ser tú misma. No, a ver, estoy muy bien. Mi salud ahora, la verdad es que es muy buena. Bueno, estas cosas nunca salen bien porque cuando dices, no, estoy genial, de repente pasa algo. Pero no, estoy controlada. Estoy en un momento en el cual soy tan indulgente conmigo misma. Me trato como si estuviera hablando con mi mejor amiga. O sea, es como si, no sé, todo ese amor que en ese momento no me prodigué lo estuviera volcando y canalizando en estos momentos hacia mí, que la vida es otra, la vida ahora es mucho mejor porque ya yo soy la prioridad. No pienso antes en los demás, en buscar la validación ajena, en un aplauso fácil, me da lo mismo. De hecho, es que he llegado a un punto en el cual me resbalan las críticas. Es como si hablaran de otra persona. Cuando hablamos de, por ejemplo, Twitter, que es como una corrala, que la gente se expresa con gritos, es que ya allí únicamente entro a retuitear. Y bueno, a veces cuando haces un programa en tiempo real para comentar, bueno, qué es lo que la gente opina de él. Pero es que mostramos una pequeña parte de lo que somos en redes sociales. Y hasta ahora, fíjate, he conseguido fingir tanto que la gente me ha creído. Eso es un problema porque niños, adolescentes o gente vulnerable toman las redes como que aquello es una realidad absoluta, sin adulterar, de lo que les sucede en las vidas a otros. Y es preocupante porque no puedes tomar eso por referencia. Utilizamos Photoshop porque publicamos los personajes públicos o los influencers. Cosas bonitas para que resulten atractivas, pero ni mucho menos nuestras vidas detrás brillan así. Tenemos momentos de mierda, por supuesto no nos sacamos, planchando o sacando lavavajillas, porque a veces la realidad no es publicable y tenemos que tenerlo en cuenta, porque es que si no, la gente siente cuando compara que sus vidas no son tan buenas como las de los demás. Y a todos nos pasan cosas de alguna manera, y voy a parecer un cura ahora hablando, cada uno soportamos nuestra propia cruz. Y en el libro lo que sucede se puede de alguna manera llevar a la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que están al otro lado. E incluso la gente que, por lo que sea, va mal de tiempo, aunque deberíamos intentar gestionarlo mejor. Grabé un audiolibro precioso y se puede escuchar también mientras vas en el coche, mientras estás haciendo cosas. Pero es importante frenar.
Fíjate, podría decir que estamos ante una Adriana adulta, una Adriana serena, que está ya muy bien instalada emocionalmente en el mundo. Y en ello ha participado, aparte de tu marido Sergio, que aparece constantemente en el libro, tu hija Luna, la familia, en definitiva, la familia es el pilar vital para que las cosas circulen como tienen que circular. Además, hablas mucho de la infancia, también de la tuya. Yo no sé si le damos poca importancia a esos primeros recuerdos, a nuestros primeros años, ¿no crees?
Muy poca importancia, y es el germen de lo que acontecerá después. Y yo, es verdad que digo con el libro que, claro, me crié en la década de los 80-90, cuando pretendían que los hijos fueran los mejores en todo, los más guapos, los más listos, los más... Y al final era como sacar tu tenderete afuera y vivir de cara a los demás para buscar, que conquistar al resto. Y yo siempre, pues en ese sentido, intento que Luna no viva sobre esos pilares venenosos sobre los que yo he fundamentado mi vida. Yo, claro, enseguida hice que si gimnasia rítmica de competición, que si en el conservatorio de ballet, me fui a vivir con 15 años a Milán, y la verdad es que ha sido una vida loca, y no quiero que ella pase por eso. Quiero de alguna manera que entienda, tiene 5 añitos, a ver, con palabras adaptadas a esa edad, que no puede construir su imagen en torno a lo que los demás opinen de ella. Eso no es verídico. Y que ella tiene que ser feliz de alguna manera. Y no sentir que siempre alguien le está juzgando, que está siendo verdugo, porque es enfermizo. Y aparte es que eso no es vivir. Y en ese sentido, pues yo creo que no hay que consumir la vida, hay que disfrutarla. Y es lo que hacemos ahora, vamos a tanta hostia que no nos paramos a vivir el presente. O vivimos anclados en algo que sucedió hace tiempo, arrastrando la culpa o anticipándonos a lo que va a suceder en un futuro. Y eso es terrible.
Sí, que lo es. Además, este es tu primer libro autobiográfico, pero no es tu primera obra, porque ya escribiste una novela de ficción. Creo que se titulaba Lo que moja la lluvia. Sí que me gustaría que me contaras cuáles han sido las diferencias a la hora de sentarte al ordenador para dar luz a uno y luego a otro.
Mira, el primero, Lo que moja la lluvia, que lo escribí con Planeta, y además es que es muy curioso porque ambos fueron caprichos de las editoriales, no surgió de mí al escribir un libro. El primero sí que fue súper, súper importante para mí, puesto que yo estaba sumida en el caos, en ese momento en el que todo se rompe, y para mí escribir fue como llorar. Se escribió por las noches cuando no podía conciliar el sueño y parecía que todo se derrumbaba, y de verdad que a todo el mundo que lo esté pasando mal le invito a escribir, porque escribiendo de verdad entras en contacto con tu subconsciente y es una realidad. Y en esta segunda ocasión, bueno, Penguin quiso que escribiera mi historia. Al principio dudé porque era rescatar los fantasmas, algo que ya no dolía, pero yo creo que me he dado cuenta que escribiendo el libro, al terminar la última hoja, he podido comprobar que el dolor ha prescrito y que ha sido liberador poder volcar todo eso que yo tenía, bueno, apartado de alguna manera. Ha sido duro porque traer al presente ese dolor, como si lo estuviera viviendo en carne viva, a veces, bueno, pues se me ha caído alguna lagrimilla, pero luego la sensación es de una paz y de una tranquilidad increíble. Sí que es un libro importante, porque al final no es ficción, es tu vida, con pelos y señales, porque no censuro nada, ni siquiera censuro nombres. Algunos sí que los he omitido para protegerlos, pero de alguna manera me valgo de las circunstancias que hay a mi alrededor para poner en situación a la persona que me está leyendo y que sienta como, o sea, hasta qué punto yo estoy mal en ese momento. Tengo ataques de pánico, crisis de ansiedad, me siento despersonalizada, sí. Acudo constantemente a las urgencias de un hospital porque no soy capaz de hacerme con mi día a día y, bueno, dejo incluso de conducir porque siento que es como estar en un videojuego. Es que mi vida en ese momento se va al traste. Pero sin embargo nunca la televisión la solté porque, bueno, también de alguna manera me permitía no pensar tanto en lo que me había pasado, para bien y para mal.
También.
Y sobre todo, pues bueno, yo de alguna manera quiero invitar a esas personas que están mal a buscar ayuda, cosa que no hice. Y no hice porque antes todo era diferente, ahora está todo mucho más normalizado y deben aprovecharse de ello.
Una cosa que me ha gustado mucho de tu libro, Adriana, es que hablas de la vejez, que es algo de lo que nadie se salva en este mundo. Además, tiene muchas cosas buenas, pero escuchamos muchas patrañas muchas veces.
Es que da la sensación que todo el éxito va ligado a la juventud y que cuando dejas de ser joven, de alguna manera tus sueños se pierden. Y no es verdad, no es verdad. Yo creo que de alguna manera hay que asumir el paso del tiempo. Hay que aceptar todo lo que has vivido, pero desde un punto de vista, jolín, bonito. Y a mí lo que más miedo me da de envejecer, porque no te voy a negar que en cierta manera me da miedo, lo que me da miedo es no poder seguirle el ritmo a Luna, no poder correr detrás de ella, perderme, porque bueno, tampoco he sido mamá joven, perderme todos esos momentos cuando ella sea mayor y me necesite, no poder estar a su lado. Y eso es lo que a mí me angustia, pero no el que me salga una arruga, no el que mi piel esté flácida. Pues bueno, sí, en algún momento, claro, te gusta verte bonita, maquillarte, Yo es verdad que no sé, creo que hay otras cosas más importantes, y aunque en esta sociedad de consumismo empujemos a que el físico sea casi lo más relevante, cosa que es muy triste, hay otras cosas detrás que son las que debemos cuidar más.
Pues mira, Adriana, me voy a permitir un lujo aquí en directo en la cadena COPE. Ahí dices, hay una frase que me gusta muchísimo, leo textualmente, y sobre todo, dad valor a algo en lo que no solemos reparar. A veces somos felices y no lo sabemos.
Oh, qué importante es eso.
¿A que sí?
Qué importante, porque vamos a mil revoluciones y a veces no somos conscientes de lo que estamos viviendo en ese momento, probablemente ya en sí sea un sueño. Y también criticamos una rutina, porque el 90% de nuestros días son rutina. Y en la rutina a veces está esa sensación de paz, esa sensación de seguridad, de encontrarnos a nosotros mismos, y no deberíamos desprestigiar esa rutina. Simplemente tenemos que encontrar una rutina que nos guste. Y no necesitamos vivir a todas horas momentos excepcionales. Simplemente disfrutar de esa pequeña cosa que es estar tomándote un té calentito mientras ves tu serie favorita, un abrazo, una conversación con alguien que te importa, una escapada. O sea, centrémonos en el presente. Es que, de verdad, de nada sirve tener agendas y tirar de calendarios. Porque es que de esa manera que la vida se va a acabar antes y no habiendo hecho lo que deseamos.
Es verdad. Pues Adriana, nos hemos quedado sin tiempo. Te mando un abrazo muy fuerte y me quedo con una frase de las tuyas que es bonita, bonita. A veces romperse es una gran oportunidad. Muchas gracias por habernos ayudado a poner las calles, Adriana. Cuídate mucho.
Un besito muy grande a todos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Ojo con lo que se está liando en Irlanda. Un grupo de radicales de hooligans han comenzado una guerra callejera. Han destrozado mobiliario urbano, saqueado comercios. Hay gente que lo relaciona incluso con el antiguo IRA. Han empleado papeleras Molotov.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Hoy tampoco podrás dormir.
Sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco. ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gavi?
Consideran que no ha habido ninguna negligencia.
Nos escucha el presidente de la AFE, David Zaganzo.
Creo que tenemos que proteger al jugador.
Está con nosotros Óscar Mayo, es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero.
Nosotros hemos denunciado al calendario internacional varias veces.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y así, despacito y tranquilamente, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Es un placer que nos hagas un hueco en tu vida para pasar la madrugada, sobre todo alejándonos de la política. Eso nos parece súper importante. Ahora toca viajar en el tiempo, y sobre todo viajar en el tiempo para hablar de la investigación contra el cáncer. Con lo cual, máxima atención, audiencia, por favor. Para ello nos tenemos que situar en el año 1929.
Sí, en ese año 3.144 personas fallecen de tuberculosis en nuestro país. El periódico El Socialista, órgano de expresión periodística del PSOE en aquel entonces, publica un número con una portada en la que se puede leer el problema social de la tuberculosis. Mientras, a 7.500 kilómetros de aquí, en Estados Unidos, un científico y médico forense británico llamado Raymond Pearl trabaja en un laboratorio subterráneo realizando autopsias. La mayoría son de personas fallecidas por tuberculosis debido a la incidencia que esta enfermedad tuvo en aquellos años. Y es entonces cuando se da cuenta de la relación que existe entre esta enfermedad y el cáncer de pulmón. La conclusión es aparentemente sencilla. La gente que sufre tuberculosis tiene menos tumores en el pulmón.
Pues bien, casi 90 años después, en 2019, con los datos obtenidos por Raymond Pearl, un grupo de investigadores españoles de la Universidad de Zaragoza empieza a estudiar la eficacia que puede tener la vacuna contra la tuberculosis en pacientes con cáncer de pulmón. Bueno, pues el equipo que lidera Nacho Aguilón, de 44 años, pues ha hecho en COPE la siguiente reflexión.
Está demostrado que BCG puede luchar contra los tumores, pues vamos a introducirlo en el cuerpo por una vía por la que podamos llevarlo a luchar contra otros tipos de tumores, ¿no? En este caso, el de pulmón.
La vacuna de, por ejemplo, la gripe, inocula una versión atenuada de esa enfermedad en nuestro cuerpo para que las células la interpreten y de ese modo puedan combatirla. Así crece nuestro sistema inmune. Pues bien, la vacuna de la tuberculosis funciona del mismo modo. En paralelo, una de las consecuencias de cualquier cáncer en el cuerpo humano es que debilita el sistema inmunitario. Así que, uniendo ambas conclusiones y sumando que la vacuna de la tuberculosis funciona en el tratamiento contra el cáncer de vejiga, el equipo de Nacho se puso a investigar.
Estas vacunas, por el hecho de ser una bacteria viva atenuada, pues es un estimulador del sistema inmune muy bueno. Con estos precedentes, lo que nos planteamos como hipótesis inicial en el laboratorio es, si cogemos BCG, que estimula el sistema inmune de una manera muy eficiente, y lo administramos a través de la vena, pues podemos tal vez generar una respuesta inmune que nos permita luchar contra otros tipos de cáncer.
El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes. En torno al 20-25% de las personas que mueren por esta enfermedad lo hacen por tumores en el pulmón y la supervivencia no supera el 30%. Bueno, pues con estos datos en una mano y con las primeras hipótesis en la otra, el equipo de Nacho se pone a trabajar en la idea de utilizar la vacuna de la tuberculosis contra el cáncer de pulmón. Sin embargo, existe un problema, y es que la vacuna de la tuberculosis ya se ha utilizado para la leucemia, el melanoma e incluso el pulmón. Pero claro, no ha habido buenos resultados.
Existen varias razones por las que esto pudo ser así, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos estudios, lo que se hacía a los pacientes es, se les introducía a través de la piel y lo que ocurre es que se les ponían dosis altísimas y sobre todo muchas dosis. Entonces lo que tenían también era problemas de toxicidad.
A veces en la ciencia no hace falta llevar a cabo grandes revoluciones, basta con un sencillo y pequeño cambio. Nacho y su equipo no inoculan la vacuna a través de una vía cutánea en la piel ni de forma continuada, que al parecer era lo que estaba fallando. Ellos lo que hacen es inocular una sola dosis y por vía intravenosa. Lo han hecho con ratones y el resultado es sorprendente.
Lo que hemos visto es que hay un retraso en la generación de los tumores y una extensión de la supervivencia, que lo hemos probado en un estadio temprano y en un estadio medio. Pues aproximadamente, así de media, te podría decir un 50% la supervivencia de los animales.
Claro, es que a pesar de estos primeros resultados que estamos dándote aquí en Poniendo las Calles, el equipo continúa investigando. Fíjate, desde hace aproximadamente 10 años hay una revolución en el tratamiento contra el cáncer, que es la inmunoterapia. Sin embargo, cuando se aplica en el cáncer de pulmón, pues se alarga la vida del paciente, pero no se extiende la supervivencia. Es decir, los tumores se acaban haciendo resistentes y ganan la batalla al ser humano.
Al combinar los dos tratamientos, veíamos que tumores de ratón que eran resistentes a estos tratamientos de inmunoterapia que se usan hoy en clínica, se resensibilizaban, ¿no? Esto quiere decir que BCG potenciaba la acción de estos tratamientos en los tumores de pulmón. Y, por ejemplo, aquí sí que vimos que incluso cuando combinamos los dos tratamientos, el 50% de los animales se curó. Al final es lo ideal que perseguimos.
Nacho continúa estas horas trabajando en el laboratorio, está esperando financiación o el interés de alguna farmacéutica para empezar a probar su investigación en seres humanos. Y aunque los resultados obtenidos no son extrapolables al hombre, puede que algún día sí lo sean. Siempre hay espacio para la esperanza.
O sea, es algo que ya tu vida cambió porque tú sientes, piensas y crees que te vas a morir. O sea, ya la palabra cáncer, no solamente para nosotros, el paciente, sino para la familia. Es algo que ya uno se da por muerto. Y eso es lo más fatal que puede hacer un ser humano. Porque todos tenemos la capacidad de sanar. Sí, uno se puede curar y sí, uno se puede salvar, porque yo me he curado dos veces.
Has escuchado a Rosemary Reyes. Ella es de Venezuela, tiene 44 años y vive en España desde hace años. Llegó aquí acompañada de su hija, pero el 9 de agosto de 2020 su vida cambió cuando le dijeron que padecía un cáncer de mama. Es verdad que el tumor de 6 centímetros se le había desarrollado 2 meses después de quedarse viuda. entró en una rueda de tratamientos con quimioterapia, con operaciones, con radioterapia también, y así hasta enero de 2022.
Y me vine para España. Aquí comencé, gracias a Dios me fue muy bien, y en diciembre me hicieron unos estudios en el TAC y me salió un ganglio de la axila derecha comprometido. Me operaron, se me corrió hacia el cuello, dos ganglios en el cuello de metástasis.
Claro, imagínate lo que es superar un cáncer y que al cabo del tiempo, después de todo lo que has luchado, del sufrimiento, te dicen que tienes otro y que este es todavía más agresivo. Impresionante. Son 3 años luchando contra una enfermedad que no hace distinciones, que no entiende de clases y que tampoco entiende de razas. Casi todos estamos familiarizados con el cáncer porque, lamentablemente, lo hemos visto en personas de nuestra familia, de nuestro trabajo, seres queridos como amigos, pero uno nunca cree que le puede tocar.
Ese día fue, primero no lo creía, uno no lo acepta, la familia no lo acepta. Gasté mucho dinero en viendo diferentes tipos de doctores. Todos coincidieron que sí, que era cáncer. Estaba como si fuera en shock. O sea, yo pensaba que tenía, estaba en una película. O sea, yo no de verdad no entendía. Yo tuve que ir a todas mis consultas y para todos me iba con una hermana.
Su hermana Rosana fue la clave para superar el primer cáncer que le diagnosticaron. Sin embargo, el segundo le pilló sola. Y por eso nos cuenta lo importante que es perder el miedo a pedir ayuda.
Una de las fundaciones, de verdad, que yo le agradezco mucho es Contra el Cáncer Cambia el Guión. Me ha ayudado a mí con una peluca para verme más bonita. Estar pelona significa que uno está enfermo. Primero que toda persona que piensa, voy a recibir quimioterapia, se me va a caer el pelo. Inclusive, mi hermana me decía a mí que no me peinara muy duro para que me durara más el pelo.
Ella nos dice que cuando alguien padece cáncer, lo padece toda la familia. A menudo intentamos ayudar, aconsejar, acompañar, y al final uno siente que tiene que salir adelante pues por todos ellos. También nos cuenta que es un error decirle a la persona que padece la enfermedad qué debe o qué no tiene que hacer. Pero entonces surge esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo debo actuar con una persona que sufre esta enfermedad?
Que le hagan las cosas, pero sin decirle que le están haciendo. Tú eres mi familiar y estás acompañándome. Entonces, hacerte el té y solamente decirle, te coloqué un té de manzanilla, te lo coloqué ahí en la mesita. Cuando quieras, te lo tomas. Perfecto. Que te prendan el aire acondicionado y te lo pongan suave, sin decirte, ¿quieres esto? Porque cuando quieren mucho atenderlo a uno no le gusta porque se siente como protector. Uno quiere estar solo, pensar y meditar.
Rosemary cuenta su historia con una sonrisa en la cara y dice que esa ha sido la clave de su éxito, el tener siempre una mente positiva. No para de repetirnos que está agradecida con la vida y nos pide que disfrutemos de cada respiración y que seamos cariñosos con nosotros. Y sobre todo eso, el cariño.
Yo a los familiares que tengan un paciente con cáncer, denles amor y cariño, mucho positivismo, que no discutan delante de una persona con cáncer. Que he pasado 2 veces por un cáncer y el cáncer, sea chiquito, sea grande, es cáncer. Y tenemos que tener la mente positiva, creer en nosotros mismos, hablarnos bonito, decretar cosas bonitas y positivas de que sí nos vamos a curar y creerlo firmemente para que podamos curarnos.
En España es verdad que se está invirtiendo 480 millones de euros al año en investigación contra el cáncer. En nuestro país, por ejemplo, hay más de 111 asociaciones que acompañan a las personas enfermas. Sin embargo, 142.000 personas logran curarse cada año de esta enfermedad y eso de verdad que es algo que tenemos que celebrar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué estás haciendo?
Pues ahora mismo repartiendo pan por Asturias.
Muy bien, ¿y llevas trabajando desde qué hora?
Desde las 2:30.
Uh-huh. ¿Y cómo va la madrugada? ¿Cómo van las cosas?
Noche de perros. Llueve como si no hubiera mañana.
¿Sí? ¿Llueve mucho por allí?
Sí, exagerado.
Ajá. ¿En qué parte de Asturias estás?
Reparto entre Arriondas y Colunga.
Ajá. Pues allí
la zona costera.
Eso te iba a decir, que allí las carreteras son un poco peligrosas, ¿no?
Ya te digo, ya no es la primera vez que me encuentro unos cuantos árboles por el suelo.
Oh, ¡qué barbaridad! Oye, cuéntame, ¿qué distribución de pan estás haciendo?
Pues repartimos prácticamente de todo, pan, bollería, negocios particulares, una ruta bastante completita. Tengo 180 clientes, así que...
Uf, o sea que empiezas a repartir a las 3 de la mañana y acabarás a las 10 de la mañana, ¿o qué?
Aproximadamente. Con suerte a las 10, sin suerte a las 11.
Ya. ¿Y el pan que estás distribuyendo tú, lo has hecho también tú o tu horno, o te limitas a distribuir la mercancía?
No, yo solamente distribuyo. Tengo compañeros que hacen el pan, ellos empiezan a las 8 de la tarde y terminarán ahora en un ratito.
Y mientras tanto vas escuchando la radio, ¿no?
Su trabajo sí que es duro.
Sí, no, desde luego, la gente que trabaja en los hornos, hombre, ahora en invierno como que el calor se agradece, pero en verano esas criaturas, el calor que tienen que pasar, ¿eh?
Ya te digo yo que sí, alguno pierde unos cuantos kilos del calor.
Que es verdad. Guillermo, ¿qué años tienes?
Pues 45.
Bueno, ¿y llevas mucho tiempo en ese trabajo?
Pues no, caí de casualidad, llevo 3 meses mal contado, porque siempre me he dedicado a hostelería, es lo que me gustó siempre, pero digamos que ya me cansó un poco el mundo de la hostelería.
Imagino.
Las empresas en general.
¿Tuviste algún conflicto con alguna, no?
No soy una persona de conflictos. Estuve 20 años en una empresa, hotelera, hipergrande, maravilloso de la vida. Me vine para Asturias hace 12 años. Y no me terminó de convencer. Entonces, hace un año digo, voy a intentar cambiar de sector, a ver si me mejora un poco mi vida. Pues claro, yo no veía a mi hija, no veía a mi mujer, claro. No tenía tiempo para mí. Entonces, empecé con reparto de fruta y ahora sí con el pan. Claro. Y la verdad que, mira, siempre te he escuchado, incluso con la fruta he trabajado de noche, así que... hoy me decidí a llamaros.
Qué bien.
Básicamente para saludaros y para agradeceros enormemente el trabajo que hacéis, entreteniéndonos y manteniéndonos despiertos a muchos.
Bueno, desde luego, y sobre todo también el reconocimiento, ¿no? Y es que dar visibilidad a tanta gente que mientras otros están durmiendo, hay mucha gente que está trabajando y que es la columna vertebral de todo el país. Y yo creo que los currantes somos los que también tenemos que decir, que nosotros estamos aquí también aportando.
Efectivamente, ahí estoy completamente de acuerdo contigo.
Qué bien, Guillermo. ¿Todavía no has recibido el diploma oficial de ponedor de calles?
No, es la primera vez que puedo hablar contigo después de haberlo intentado bastante.
Bueno, pues mira, hoy ha sido el día. Guillermo, espero que estés notando que te estoy abrazando ahora mismo.
Igualmente. De
cuídate
verdad que
mucho.
Ha sido un enormísimo placer, igualmente.
Cuídate mucho y cuida por
un
la carretera.
Un saludo para todos vuestros compañeros.
Muchas gracias, Guillermo, de tu parte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Freddy, voluntario de pastoral penitenciaria.
Yo permanecí durante un tiempo allí y, bueno, cuando entré, pues digamos que estaba un poco alejado de la vida de Jesús, de todo lo que era relación con la iglesia. Lo que veía allí me impactó también muchísimo, porque veía gente que, bueno, lo típico, se reían de Dios, de la iglesia, y yo me quedé un poco como mal, incluso con ellos yo hablaba y decía, ¿por qué tenéis que hablar así de alguien que siempre nos quiere, que siempre está con nosotros y tal? No sé, me pareció impactante, y ahí fue donde empecé yo a dar el paso.
Son las